Señor, tu palabra nos atrae a ti. Tu palabra nos ilumina, nos fortalece, nos revela tu hermosura, nos da un nuevo comienzo contigo cada vez que tocamos el espíritu de tu palabra. Te pedimos esta mañana, concédenos un destalle de tu amor. Muéstranos tu fuerte amor y muéstranos la operación de tu fuerte amor en nosotros. Te amamos, Señor Jesús. Amén. Queridos santos, vamos a demorarnos todavía en estos versículos tan profundos que expresan el anhelo de la Sulamita antes de su arrebatamiento. Mientras el Espíritu opera en nosotros, nos va a atraer, nos va a conquistar y nos va a llevar a tener estos mismos sentimientos en nosotros. Entonces, estos sentimientos que están expresados en Cantares, capítulo 8, versículos 5 al 7, pueden llegar a ser una oración en nosotros. Esto sería muy bello y fortalecerá nuestro espíritu para que nuestro corazón pueda ser tal como la Sulamita. Vemos que ella ya sube de su último desierto, de su carne física, de este mundo físico, para ser arrebatada y transfigurada, recostada sobre su amado, dependiendo de él, de su fuerza, de su suministro, paso a paso. Ella está consciente que ella fue engendrada bajo el manzano. Esto es donde fue despertada. Toda su vida, hasta salir de este mundo, va a recordar que es una pecadora, salva por la gracia dulce y fragante del manzano de su amado. Incluso en la eternidad, el que está en el trono es el Dios y el Cordero. Nunca vamos a olvidar de dónde Él nos llamó. Claro, nos predestinó en la eternidad pasada. Nos eligió en la eternidad pasada para ser sus hijos y para ser la novia de Cristo. Pero en el tiempo, nuestra jornada con Él comenzó debajo del manzano. Ha sido una experiencia de su amor y de su gracia desde que nos dio a luz. Ella, entonces, dándose cuenta de su debilidad, de su naturaleza que todavía tiene de la carne, ruega, ponme como un sello sobre tu corazón. Ponme como un sello sobre tu brazo. Esto significa, séllame, Señor. Nunca, nunca suéltame. Yo soy de ti, pero no puedo mantener esta posición. Yo soy de ti, pero reconozco mi debilidad. Entonces, guárdame, Señor. Guárdame por la fuerza de tu amor. Tu brazo es muy fuerte. Tu amor, tu corazón es muy fuerte. Guárdame, Señor. Nunca quiero separarme de ti. Estoy cerca al final de mi carrera, de mi jornada. Yo quiero llegar a tu abrazo y tu sonrisa gloriosa al final de mi carrera. Esto es como Pablo podía decir antes de partir de la tierra. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. El Señor le guardó. Es posible ser guardados hasta el fin de la carrera. Y luego ella da dos metáforas para describir el amor de su amado. El amor de Cristo, como Pablo lo llama, el amor de Dios en Cristo, es fuerte como la muerte. Es celoso como el Seol cruel. Es un amor que tiene destellos, destellos de fuego. Es un amor que es la llama de Jehová. Tenemos que entender este amor para apreciar este amor. Primero, es fuerte como nada más en el universo, como la muerte, como el Seol, que no permite salir ni uno de sus víctimas. Realmente, el único que ha sido resucitado es Jesucristo. Los otros fueron, había algunos como Lázaro, había algunos, fueron resucitados temporalmente por el poder de Dios. Pero Jesucristo no solo salió de la muerte temporalmente, Él salió eternamente. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Pero, en general, considerando la humanidad, ni una víctima ha vencido la muerte. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo se asemeja esto al amor de Dios? Se asemeja de esta manera. Ni uno de los suyos que Él redimió por su muerte en la cruz, que fue predestinado por el Padre, va a perderse. El Señor dijo al Padre en Juan 17, Padre, de los que me has dado, no he perdido ni uno, excepto el hijo de perdición, pues él fue predestinado. Pues ninguno de los redimidos son el hijo de perdición. Judas, y solamente Judas, es el hijo de perdición. Somos predestinados, llamados, arrepentidos y recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Este hecho es irrevocable. Nada en el universo lo puede cambiar. Es fuerte como la muerte. Hay un himno en nuestro himnario que es muy bueno. Dos himnos quiero mencionar esta mañana en nuestro nuevo himnario. El primero todos conocemos. Es 331. Dice, tu fuerte amor me constriñe, Señor. Como corriente presionando está. Wow. no puede resistir un corriente, te llevará. Finalmente te llevará, te cansará. Antes de llegar al otro lado, no puede escaparlo, te va a arrastrar. El último estrofa dice así, pues habla durante las estrofas de cómo este amor nos depura, nos limpia, nos quebranta, nos atrae, nos conquista. No tenemos opción casi, porque Dios mismo nos ha sido. Ya dice, así posesionado por mi Dios. ¿No es maravilloso? Posesionado por mi Dios. Esto es, cuán fuerte es este amor. Hay un himno, la siguiente, que es número 332. Fue escrito, yo lo busqué en Google, y dice, fue escrito por un hombre que estaba volviéndose ciego. Y por esta razón, su prometida se separó de él y le dejó. No se casó con él. Pero este hombre creció en Cristo. Su amor para Cristo creció en su ceguera. Y un día, en un corto tiempo, él no dice cuán corto, pero en corto tiempo escribió estas cuatro estrofas. Y él comienza su himno diciendo, oh amor, que no me dejará. Él conoció a Cristo como tal. Oh amor, que no me dejará. Reposo mi alma hoy en ti. Mi vida es tuya, tómala, para que en tu profundidad, en ti, pueda fluir. Es muy maravilloso. Este amor es fuerte, pero él trabaja en nuestras vidas para conquistarnos con su gentileza. Su poder es su paciencia, es su ternura, es su constancia. Este es su poder. No es como un mazo. Es el poder de un tierno arroyo que nunca cesará hasta que nos conquista. Pero, aunque Él es tan poderoso, y ni uno le va a escapar, durante este tiempo, la era de la gracia, si ejercitamos nuestro libre albedrío para no cooperar con Él, Él tiene que suspender, posponer la fuerza de su amor, porque Él no va a quitarnos el libre albedrío. En esta época, Él trabaja constantemente, intensamente, como siete espíritus intensificados. Él nos atrae. Él hace todo lo que pueda en su poder para constreñirnos, para posesionarnos. Pero la palabra final está en nuestra boca. Si decimos que no, es no. Él no va a violar este principio. Pero esta es la época de la gracia. Pero después de esto habrá otra era, la era del reino. Y allí Él va a ejercer su autoridad. Todo hijo predestinado de Dios, tendrá que rendir cuentas a Él. ¿Qué has hecho con su amor? ¿Cómo has respondido a su amor? Y muchos van a tener su boca muda porque no han sido fiel, no han respondido a su amor. Pero Él no los va a soltar. Su amor es fuerte como la muerte. Él va a usar la era del reino de 1000 años para seguir trabajando en ellos. Según las Escrituras, en los Evangelios y en Apocalipsis, no será una era de gracia, será una era de disciplina, incluso de castigo. No será placentera. A veces, aún en esta era, no es tan placentera, pero hay la gracia para suministrarnos. Pero en la era próxima, que será más largo que esto, Él va a tomar 1000 años para ganarnos y posesionarnos. Pero al final del milenio, cuando viene la nueva tierra, el nuevo cielo, Él habrá transformado, conquistado, subyugado, posesionado todos los hijos predestinados por el Padre. Ni uno se quedará. Todos serán transformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios. Esto es cuán fuerte es su amor. Ponme como un sello sobre tu corazón, sobre tu brazo. ¿Por qué? Porque fuerte como la muerte es el amor. Cruel como el Seol son los celos. Cruel en el sentido de que no escucha a nadie. No va a devolver ninguno. Cada uno que entra en Seol será retenido allá hasta la resurrección. Pues el amor de Dios en Cristo es fuerte. Es cruel en este sentido. Pero ¿qué es esto, hermanos? Sus destellos. Destellos de fuego. Llama de Jehová. El amor del Señor es como un fuego. Dios llamó a Moisés en Éxodo 3 como un fuego ardiendo en una zarza. Este fuego es Dios mismo, es la presencia de Dios ardiendo en la zarza, en su santidad. Este fuego es un fuego purificador. Repetidamente, hasta Apocalipsis habla del fuego, de las lámparas de fuego. Fuego es para purificar en el primer y sentido básico. Él tiene que purificarnos. Su amor le exige, le compela a purificarnos. Él nos ama tal como somos, pero Él nos ama con la perspectiva de purificarnos. Dice en Efesios que él lava su novia con el lavamiento del agua. Él la purifica y la santifica con el lavamiento del agua en la palabra. Él tiene que lavarnos. Él tiene que purificarnos. Él tiene que quitar toda arruga, toda mancha, toda tacha y toda cosa semejante. Su novia, su esposa, será una iglesia gloriosa. Todo lo que no expresa su gloria tiene que ser quitado. El agua lava, pero el fuego incinera. Purifica al incinerar. Cenizas son muy santas en la Biblia. Hay un himno en nuestro nuevo nario que conocemos, es número 167. Dice, Jesús, Jesús, oh mi Señor, yo amo repetir tu santo nombre por amor mil veces hacia ti. Dice, Señor Jesús, habita en mí. Tú eres mi satisfacción. En español dice, tu mismo ser es mi porción. Te amo, Señor. Pues, si lo miramos en el inglés, tiene una expresión muy particular. En inglés dice, tu sonrisa es mi recompensa o mi premio. Tu sonrisa llena de gracia es mi recompensa. Te amo, Señor. Este es el único himno en nuestro himnario en inglés que habla de su sonrisa. En cuanto a yo sepa, en español ya no tiene este pensamiento, perdónenos, pero dice tu sonrisa. Esto es algo muy tierna, sensible. El Señor arde en nosotros, sus destellos brillan en nosotros. Con su sonrisa o con ser contristado. En Efesios 4:30, creo que es, dice, no contristéis al Espíritu Santo, por el cual ha sido sellado hasta la redención de la posesión adquirida. Este sello de nuestra parte, trabaja en nosotros para purificarnos. A veces el Señor nos mira, pero no con una sonrisa, como dice en esta canción. No con una sonrisa, está contristado. Y sabemos que Él está contristado porque nosotros estamos contristados. En lo profundo, recuerda, este capítulo está hablando de los sentimientos de la Shulamita justamente antes de su arrebatamiento. ¿Ella está sensible a su sonrisa o si está contristado? O que este amor, hermanos, sigue trabajando. Por el lado de Dios es fuerte, como la muerte y el Seol. Pero cuando este amor está derramado en nuestros corazones, como Pablo dice en Romanos 5, se revela a nosotros con su sonrisa o con su expresión de ser contristado. Y este autor dice en estrofa 4, dice, que arda en mí tu gran amor. Este fuerte amor del lado del Señor en nosotros también es un gran amor. Pero este autor está orando y dice, que arda en mí tu gran amor con fuerza y sin parar, hasta que toda escoria en mí se pueda incinerar. Hermanos, este es otro aspecto de su amor celoso. Cuando este amor celoso de Jehová está derramado en nuestro corazón, es celoso de todo. Como este autor dice, hasta que toda escoria en mí se pueda incinerar. Oh, el Señor es celoso. Él quiere purificarnos. Él quiere que su santidad arde en nuestro corazón. Somos del Señor. Y dice, sus destellos, destellos de fuego, llama de Jehová. Yo estaba considerando, ¿qué son estos destellos? Pues tal vez es esto. A veces estamos haciendo algo y de repente un destello de este fuego santo resplandece en nuestro corazón. Y este destello de luz ardiente nos arresta, nos para. Yo lo busqué en el diccionario porque no estoy familiarizado con esta palabra. Dice destello, resplandor vivo y efímero, chispazo o ráfaga de luz intensa y de breve duración. A veces es simplemente su expresión, ya no hay sonrisa, hay otra expresión que nos da un destello de amor, un destello de luz, que dice, mi querida Sulamita, yo te amo con un fuerte amor, pero esto no me agrada. Es como un destello que resplandece rápidamente, pero vemos algo en sus ojos. Vemos algo en la expresión de sus ojos, en su falta de sonrisa, que nos quebranta, que nos rompe el corazón. Es un destello de fuego, del fuego celoso del Señor. Pues esto, este destello es algo vivo, resplandeciente, intenso. Y hermanos, este es otro aspecto de este amor en nosotros. Dice luego, la experiencia de la Sulamita es que las muchas aguas no podrán apagar el amor. Esto indica que este amor es como un fuego. Es el y la llama de Jehová. Y dice, y ni lo ahogarán las inundaciones. Quiero tocar estos dos puntos. El ministerio nos dice que las muchas aguas se refiere en Mateo 7 a la lluvia. Vienen del cielo. Son pruebas. Son aflicciones divinamente asignadas a nosotros. Y las inundaciones es como los ríos en Mateo capítulo 7. Los ríos vienen de la tierra, vienen de los hombres. Pero ni los ríos pueden ahogar este amor. Las pruebas vienen del cielo, las lluvias. Las inundaciones vienen de la tierra, los hombres. Son las persecuciones, las aflicciones causadas por los hombres que nos persiguen. Para apreciar esto, necesitamos volver a Romanos capítulo 8, desde versículo 28 hasta 39. Pablo comienza asegurándonos que todas las cosas, y este todas puede poner en mayúscula, están trabajando en nuestras vidas para un fin muy positivo. Están trabajando en nuestras vidas y cooperando con el plan eterno de Dios y su amor eterno. ¿Para qué? Para transformarnos y conformarnos a la imagen del primogénito Hijo de Dios. Todas las cosas que vienen del cielo, las cosas que vienen de los hombres de la tierra como inundaciones, y también las cosas de Satanás, como las cosas, el viento, como dice en Mateo 7, hay vientos también asaltando nuestras vidas. Pues todas las cosas se refieren a pruebas. Pablo dice, ¿qué nos puede separar del amor de Cristo? Este amor que está ardiendo en nosotros fue lanzado en nuestro corazón el día de nuestro nuevo nacimiento. Fue derramado en nuestro corazón. De parte de estas pruebas, Pablo menciona algunos en versículo 35. Tribulaciones, angustias, hambre, desnudez, peligro. Estos son pruebas como las muchas aguas que no pueden apagar la llama de amor en nuestros corazones. Si este amor está ardiendo en nosotros, no puede apagarlo. Pero si somos sueltos, indiferentes, distraídos, desobedientes, y no cooperamos con su amor, y dejamos voluntariamente que el fuego en el altar se apaga, luego esta verdad no acontece en nuestras vidas. Pero si cuidamos de este amor, como dice en Levítico 6, 12 y 13, que no permitamos que esta llama se apaga durante la larga noche, si dejamos el holocausto sobre el altar bajo la llama del fuego y la leña toda la noche, luego esto es nuestra experiencia. Nada, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni peligros, ni espada, nada puede apagar este amor. Y hay otra cosa que quiere ahogar este amor, este llama, son las inundaciones, son las persecuciones de los hombres, aflicciones causadas por los hombres, desprecios, rechazos. Oh, esto duele. Nadie le gusta ser perseguido, especialmente por sus parientes o por tus hermanos cristianos a veces. Persecución es horrible. Pablo dice, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? Dice, persecución. En el versículo siguiente, 36, dice, según está escrito, por tu causa, somos muertos todo el día. Somos contados como ovejas de matadero. Pues, cuando este amor está ardiendo en nuestros corazones, como llama de Jehová, ni persecuciones pueden pararlo. Este amor es como la llama, como el fuego que Jesús quería lanzar en la tierra en Lucas capítulo 8. Él dice, oh, hay un fuego en mí y como yo quisiera que fuera lanzado en la tierra. Este fuego, después de hablar de esto, en los versículos después, dice, va a causar división. En una casa, el padre va a estar en contra del hijo, la madre en contra de la yerna, hijos en contra de padres. Este amor es tan celoso y ferviente que va a causar divisiones en las familias. Pero cuando seguimos este amor a cualquier costo, con el tiempo otros puedan ver lo que tenemos y lo que nos ha poseído no es una moda, es una realidad. Cristo es una realidad y su llamado sobre nuestras vidas es una realidad. Fue este amor que causó que María derramara su frasco de alabastro sobre la cabeza de Jesús antes de que fuese a la cruz. Es imposible valorar este frasco de alabastro. Valía un año de ahorros total, no parcialmente, todos los ahorros. Eso quiere decir, ni en toda la vida se puede ahorrar tanto. Pero María tenía esto. La escritura no dice cómo. ¿Cómo? Tal vez es porque era algo atesorado, acumulado en su corazón de amor. Y la nota en Mateo 26, versículo 8 dice, cuando ella derramó su frasco de alabastro y los discípulos la reprendieron, wow. Esto fue como una inundación en contra de ella. Pero Jesús la defendió. La nota dice, los discípulos consideraban que la ofrenda de amor que María hizo al Señor era un desperdicio. Durante los 20 siglos pasados, miles de vidas preciosas, tesoros del corazón, puestos altos y futuros brillantes han sido, entre comillas, desperdiciados en el Señor Jesús. Aquellos que lo aman así lo encuentran digno de ser amado de esta manera y digno de su ofrenda. Lo que han derramado sobre él no es un desperdicio, sino un testimonio fragante de su dulzura. Su amor es así, hermanos. Ni muchas aguas de pruebas, ni muchas inundaciones de persecuciones pueden apagar o ahogar la llama de fuego que arde en nuestro corazón para nuestro Señor Jesús. Si diéramos todos los bienes de nuestra casa por este amor, sería totalmente menospreciado. No hay precio. Este amor no hay precio. Es invaluable. Solo podemos rendir nuestra vida al Señor y darnos cuenta. Si yo pudiera dar todos los bosques de la tierra y todos los toros en la tierra como una ofrenda para el Señor Jesús, esto sería totalmente inadecuado, sería totalmente menospreciado. No hay nada en el universo que podemos ofrecerle por su valor. Todos los bienes de nuestra casa son como nada, porque Él es tan digno de nuestro amor.